Quiero compartir con ustedes algunas cosas que están pasando en mi vida. Y bueno, primero quiero compartir algo que tengo aquí. Esto es un letrero que está en mi sala. ¿Lo pueden leer? Yo no puedo. La actitud lo es todo. Escoge una buena. Porque eso está en la casa de los Galbraith. ¿Por qué Roxanne y yo tendríamos eso en nuestra sala? Pues déjenme pensar. Estamos casados. Tenemos 5 hijos. 2 de ellos son adolescentes. Mi papá vive con nosotros. Mi abuela vive con nosotros. Todavía tengo que trabajar, todavía tengo cuentas y tengo un perro. A veces nos enojamos unos con otros. Solo estoy diciendo que hay humanos que viven en mi casa y un perro. Hay humanos que viven en mi casa. Y lo que nos pasa es que a veces pasamos por cosas. A veces todos juntos. Y a veces solo uno o dos de nosotros. Pero nos afecta a todos, ¿no? Así que si alguien tiene miedo, tenemos que lidiar con que alguien tiene miedo. Si a alguien lo están tratando mal, tenemos que lidiar con eso. Si alguien está siendo un poco egoísta, eso pasa a veces en nuestra casa. Tenemos que lidiar con eso. Así que tenemos que de vez en cuando apuntar al letrero. De vez en cuando. No confiamos. Nos ponemos. Estamos en situaciones donde es difícil confiar. Algunos tienen hijos. Esposo, esposa, padre, abuela. Hay problemas de confianza a veces. Así que lidiamos con eso. No nos gusta cómo nos están tratando, no nos gusta cómo alguien está siendo tratado. Eso es en mi casa. A veces simplemente no queremos hacer lo correcto en el momento correcto. Yo odio confesar esto. ¿Están sorprendidos? Eso me dolió, lo que dijeron ahí. Vino de esta área de acá. Me preocupa eso. Están conmigo, está bien. Pero esa es la familia Galbraith. Por eso tenemos el letrero. La actitud es todo. Quiero mirar el punto número 1. Es muy importante acerca de la actitud. No podemos permitir que nuestras circunstancias dicten nuestra actitud. Estas son cosas que he aprendido de paso. Solo estoy compartiendo con ustedes cosas que son dolorosamente obvias para nosotros muchas veces, pero a veces necesitamos un recuerdo. Miren en Éxodo 14. En Éxodo 14, comenzando en el verso 1, dice: El Señor habló con Moisés y le dijo: Ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar. Que acampen junto al mar, frente a Baal-Zephon. El faraón va a pensar: los israelitas andan perdidos en esa tierra, el desierto los tiene acorralados. Yo, por mi parte, endureceré el corazón de faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron: ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaron su trabajo? Al momento ordenó el faraón que le prepararan su carro y, echando mano de su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar cerca de Pi Hahiroth y frente a Baal Zephón. El faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés le dijo al pueblo: no tengan miedo, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Quiero que piensen en esto. Los israelitas han sido liberados de servir como esclavos a los egipcios. Y se llevaron muchas riquezas de Egipto. Los egipcios les dieron riquezas para que se fueran. Y el Señor les revela a Moisés cuál era su plan. Y le dice: yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Yo voy a demostrarle a estos egipcios quién es Dios. Y los israelitas tuvieron que merodear por el desierto. No fueron directamente a la tierra prometida porque Dios tenía un plan. Así que déme hacerle varias preguntas. ¿Quién escuchó las quejas de los israelitas? Dios. ¿Quién envió a Moisés? ¿Quién los liberó de los egipcios? ¿Quién le dijo a Moisés que dieran vueltas en el desierto? ¿Quién salvó a los israelitas de los egipcios de nuevo? ¿Ven lo que está pasando aquí? ¿Quién endureció el corazón del faraón? Estas son cosas increíbles. Dios le dijo a Moisés lo que hacer. Todas estas cosas ocurrieron porque era la voluntad de Dios que ocurrieran. Pensemos en este momento. Los israelitas tuvieron que ir de una manera indirecta por el desierto con todas sus pertenencias. No tenían carros, no tenían almacenes, tenían animales, estaban cargando cosas, su comida. Están caminando en el desierto. Y entonces lo envía a un lugar rodeado de agua, donde no podían excavar. Y les envía el ejército más grande del mundo con todas sus armas modernas en aquel entonces. ¿Cómo se sentirían ustedes en ese momento? ¿Reaccionarían diferentemente que los israelitas? Es difícil, ¿no? Si tú tuvieras tu familia contigo y tú ves este ejército que te está persiguiendo, ¿qué actitud tendrías? Tal vez la misma que expresaron los israelitas. Y nos debe asustar eso. Porque Dios esperaba que no tuvieran esa actitud. Eso es muy irritante. Pero fue Dios todo el tiempo permitiendo a los que estuvieran en el desierto, permitiendo que los persiguiera un ejército, permitiendo que los rodearan, permitiendo que parecía que no había escape posible y todos iban a morir. ¿A Había toda razón visible para tener miedo, toda razón para dudar de Moisés y lo que estaba haciendo, toda razón para mirar a Dios y decir, ¿qué estás haciendo? Yo no entiendo. ¿Por qué estás haciendo esto? Pero nuestras circunstancias no son obstáculos para Dios. Así que si sabes eso, ¿debe afectar las circunstancias tu actitud entonces? Esto es una enseñanza difícil. Esto es una enseñanza difícil para cada uno de nosotros porque vez tras vez estamos en circunstancias bien difíciles. Y parece locura. ¿Quién se inventó esta idea? ¿Quién me puso en esta situación? ¿Dónde estás en términos de tener esta actitud? ¿Puedes confiar que Dios está obrando algo aún en el medio de grandes cambios? ¿Aún en el medio de incertidumbre? ¿Aún cuando estás confundido, las cosas no las entiendes? Miren el verso 14 otra vez. Moisés dijo, el Señor presentará batalla por ustedes. Ustedes quédense quietos. ¿Qué estaban haciendo? Imagínense, 1,000,000 de personas haciendo así, gritando. ¡Ah! Gritando, Moisés, estás loco. ¿Qué nos estás haciendo? Dios, ¿qué estás haciendo? Se están volviendo locos. Pánico, todos a la misma vez. Moisés le dice, esténse quietos. Cálmense, el Señor luchará por ustedes. Tus circunstancias no deben afectar tu actitud. Y tenemos que pensar en eso. Cada uno de nosotros tiene que pensar en eso porque algo te va a ocurrir si no te ha ocurrido ya en tu vida, que te va a dar miedo, te va a hacer dudar o confundirte. Pero el Señor está en control. Cualquiera que ha estado en la vida cristiana por mucho tiempo debe recordar la gran fidelidad y los gran rescates que Dios ha obrado en nosotros. Miren el verso 31. Lo que ocurre es que Dios los rescata y destruye a los egipcios. Exactamente lo que dijo que iba a hacer. ¿Y qué ocurre? Al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Lo que ocurre si tienes un caminar con Dios es que vas a ver el rescate. Si eres fiel, el día llegará en que podrás ver la obra de Dios y tienes que recordarla. Tienes que aferrarte a eso para que cuando venga el próximo reto puedes recordar y tener más fe y tener la actitud correcta acerca de estos cambios, acerca de las circunstancias temibles, y no serán un obstáculo a tu fe. Miren en el capítulo 15, en el verso 22. Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Shur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas. Y no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua. Al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Les dijo, yo Soy el Señor su Dios, y escuchan mi voz, y hacen lo que yo considero justo. Y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Piensen, acabamos de salir del Mar Rojo, fuimos rescatados del ejército. Yo no sé cuánto tiempo pasó, pero es el próximo capítulo, eso no significa nada. Pero después de acabar las alabanzas, pasan 3 días en el desierto y tienen sed, y el agua que encuentran no se puede tomar, ¿y qué pasa? ¡Ah! Se vuelven locos otra vez. Pero tienen una preocupación real. Estás en el desierto, no hay agua. Tienes ganado, tienes bebés, tienes hijos, tú tienes sed. ¿Qué vas a pensar? ¡Ah! Eso es lo que vas a pensar. Pero tienes que volver a pensar, ¿qué pasó la última vez? ¿Qué pasó la última vez? Y clama al Señor con fe, que Él te va a rescatar. Ves que vez tras vez las circunstancias de los israelitas fueron difíciles, y se quejaron, y se quejaron, y murmuraron. Dios los estaba probando para ver si todavía lo iban a obedecer en estas circunstancias. ¿Has alguna vez mirado tu circunstancia así? ¿Alguna vez has pensado, esto es una prueba de mi fe? ¿Voy a confiar al Señor que Él me va a rescatar de esta dificultad? ¿Voy a confiar en Él, en mi dificultad? Así que hablemos. ¿Cómo puedes identificar una mala actitud? Yo creo que la puedes ver. Yo creo que cualquier padre puede ver una mala, puede reconocer una mala actitud, ¿no? Si tú eres padre, ya lo sabes. Tal vez aquellos que no tienen hijos han notado otros niños que no son suyos y ven una actitud, o tal vez un adulto. Así que, ¿cómo reconoces una mala actitud? Expresiones de tu rostro, no. Las palabras negativas, sarcasmo, quejas, obviamente, silencio, te alejas, lenguaje de tu cuerpo, enojo. Tienes que hacer las cosas a su manera. Pesimismo. Ustedes han visto malas actitudes. Egoísmo. Rabietas. Yo no quiero ver a un adulto teniendo una rabieta. Pero yo creo que sí lo he visto. Cómo movemos los ojos. Tensión. Es increíble cuántas cosas ustedes dijeron de las que yo escribí. Escuchen esta. Alejarse. Escoger ser distante emocionalmente de los demás. Enojo. Se están aferrando a su enojo y no lo dejan ir a propósito. Alguien con apatía, que no se envuelve cuando estás tratando de envolverlos. Alguien que le gusta pelear. Siempre quieren pelear. Siempre quieren mencionar los problemas. Alguien que, sí, hicimos eso, no funcionó. Como que no sabe de lo que estás hablando. Todo lo echan a un lado. Alguien que odia la corrección. Alguien que actúa superior, eso es una mala actitud. alguien que se siente que merece algo, que cree que todo está fuera de control, irritable, emocional, crítico, impaciente, envidia, orgullo, intolerancia, inflexible, resistiendo cambios, sarcasmo, vengativo, malagradecido, juzgando, actúa como que no, nadie lo ayuda, pesimismo, alguien que no se somete, hace las cosas mediocremente, alguien que quiere controlarlo todo. Tenemos muchas malas actitudes y podemos brincar de una a otra rápidamente. Se puede ver, se puede oír, se puede sentir. Y podemos ser ese ejemplo para nuestros hijos. Y entonces nos preguntamos de dónde lo sacan. ¿Te has dado cuenta que todas estas actitudes son condenadas en las Escrituras? La Escritura muy específicamente dice que no actuemos o pensemos así. Estas actitudes son pecaminosas. Pero muchas veces no lo percibimos así, cuando nosotros lo pensamos, cuando nosotros lo sentimos, cuando nosotros lo hacemos. Esto es una lista que nos debe asustar. Cuando usted tiene un hijo y tiene una mala actitud, ¿qué les dice? Que cambie su actitud. ¿Y por qué lo dices? Porque puedes, se puede. Ese es el punto número 2. Puedes cambiar tu actitud. Eso es algo bueno. No tienes que tener una mala actitud. No tienes que quedarte con una mala actitud. Puedes escoger cambiar tu actitud. Eso es excitante para mí. Escuchen lo que dijo Dr. Carolyn Leaf. El comportamiento comienza con el pensamiento. Los pensamientos estimulan emociones que resultan en actitud y finalmente producen comportamiento. Esta sinfonía de reacciones electroquímicas en el cuerpo afectan cómo pensamos y nos sentimos físicamente. Por lo tanto, pensamientos tóxicos producen emociones tóxicas que producen actitudes tóxicas que resultan en comportamiento tóxico. Eso asusta, ¿no? Comienza con un pensamiento. Comienza con un pensamiento. Es difícil creerlo, pero podemos controlar cada paso en este proceso. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra actitud y nuestro comportamiento están bajo nuestro control. Lo están. Si lo dudan, hablemos más. Pero están bajo tu control. No le pidas a tu hijo que cambie su actitud si tú no estás completamente convencido que pueden hacerlo. Miren en Mateo 15. Mateo 15, 17. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona. Y no el comer sin lavarse las manos. Tenemos que preocuparnos de lo que sale de adentro y comienza con nuestro corazón y nuestra mente teniendo un pensamiento. Cada día tenemos que decidir cómo responder a las experiencias negativas de la vida o las cosas que percibimos que son negativas, que no son necesariamente negativas, pero tuvimos una experiencia del pasado que nos hace percibir todo a través de un lente negativo, tal como los israelitas. Para poder cambiar, tenemos que tener un cambio en nuestro pensamiento. Desafortunadamente, la gente con malas actitudes tienden a ver, a buscar gente con otras malas actitudes y a reunirse y a compartir sus malas actitudes unos con otros y a animar las malas actitudes unos con otros y a tener hasta más malas actitudes. Así funciona eso. Refuerzan sus actitudes y opiniones y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Para cambiar, debes considerar la compañía que llevas y las actitudes que tienen en tu corazón. ¿Por qué me estoy juntando con esta persona? ¿Por qué estamos hablando de estas cosas? ¿Cuál es la naturaleza de los que estamos hablando? ¿Esta es una buena actitud? ¿Es una de fe? ¿O estoy quejándome de las circunstancias? ¿Estoy tratando de tener fe en esto? ¿Me están siguiendo? Peor que reunirnos así, hay gente que con malas actitudes, que busquen convertir a gente que no tiene una mala actitud. Ustedes deben pensar como yo pienso. No, no es así. Puedes ayudarles a cambiar su mala actitud, pero si ellas no la están cambiando, tienes que alejarte de ese ambiente tóxico. Tienes que quitarte si no puedes ayudarles con su actitud. Tienes que proteger tu propio corazón. Mi pregunta entonces a ustedes es, ¿estás permitiendo influencias tóxicas en tu vida, en tu mente, en tu pensamiento, hasta que impacta cómo estás actuando? Eso asusta. Jeremías 17:9 dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas y sin cura. ¿Quién puede entenderlo? En el verso 10 dice, yo, el Señor, busco el corazón y examino la mente para recompensar a cada persona de acuerdo a su conducta, de acuerdo a lo que merecen sus obras. Muchas veces separamos esos dos versos. Pero Dios busca el corazón y nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Tenemos que comprometernos a cambiar, comenzando con cambios en nuestros propios pensamientos y las emociones que escogemos apegarle a nuestros pensamientos. Punto número 3. Tenemos que tener la misma actitud que Jesucristo. Si vas a escoger una buena actitud, como dice el letrero, escoge la misma actitud que Jesucristo. Romanos 15, en el verso 1 dice, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios, que infunde aliento y perseverancia, les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, Acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Brinquemos el verso 13. Dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. La misma actitud que Jesús. ¿Cuál era esa actitud? No era egoísta. Sufrió oposición, insultos y confió en Dios. Pablo nos dice en este pasaje que Dios puede darnos la misma actitud de mente unos a otros que Jesús tuvo. Podemos tolerar, sufrir, sin buscar por nosotros mismos. Evitar esas cosas tal como Jesús lo hizo. Si luchas con una mala actitud hacia alguien en la iglesia, o en tu familia, o en tu empleo, o con un vecino, ¿has orado por un cambio de actitud? ¿Has alimentado esa mala actitud? Para hacer este cambio tenemos que orar. Ese es el lugar de comenzar. Hay que orar acerca de nuestra actitud y lo que pensamos, y confiar en Dios y estar llenos de gozo y paz por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Esa esperanza nos levanta sobre estas actitudes. Cuando entiendes que Jesús murió por tus pecados, has sido lavado, puedes levantarte por encima del oleaje. Miren en Efesios 4, en el verso 22. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Cuando nos hicimos seguidores de Jesús y fuimos bautizados, se supone que dejáramos atrás el viejo ser, dejar atrás los malos comportamientos, los malos pensamientos. Simplemente no podemos ser como éramos antes de entrar en Cristo. Pero esto es un proceso, mi gente, y tenemos que trabajar en nuestras actitudes. ¿Cambiaron todas tus actitudes cuando te bautizaste? Esto es una jornada, esto es una lucha que tenemos que seguir atacando año tras año, o día tras día, año tras año. Y en nuestro caminar con Dios, seguir cambiando las actitudes que tenemos. Fuimos hechos nuevos en las actitudes de nuestra mente. Se supone que estemos poniendo nuevo pensamiento, nuevos pensamientos, nuevas maneras de atacar situaciones. Y esto va de actitud a comportamiento, va en la conexión. Así que estamos haciendo ahora nuevas acciones, nuevas cosas, por Jesús. y por causa de Él. Miren en Primera de Pedro 4. En Primera de Pedro 4, versos 1 y 2. Dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Déjenme decirles algo que me dice esta escritura. Los hombres muertos no pecan. Él está diciendo, ustedes murieron con Cristo. Ustedes compartieron de su muerte. La intención aquí es que tú no peques, que no vuelvas a eso. Los hombres muertos no pecan. Tenemos que ponernos la misma actitud, el mismo compromiso que Jesús tuvo. Jesús estuvo dispuesto a sufrir y morir en carne por nosotros, vivir una vida sin pecado por nosotros, para poder darnos una relación con Dios y lograr la voluntad de Dios haciéndolo. Esta escritura dice que nos armemos. Es como ponerse armadura. Ármate con la misma actitud que Jesús tuvo. Agarra un arma. Protégete con la misma actitud que Jesús tuvo. De eso está hablando aquí. Y esa actitud fue de perseverar, de sufrir. La disposición de pasar por cosas difíciles y cambios y dificultades y incomodidad. Todas esas cosas que nos hacen temer y cuestionar todas esas cosas. Tengan la misma actitud que Jesús. Que vamos a perseverar. Porque hay algo que vale la pena. Vale la pena sufrir todas esas cosas. Nuestra salvación. Ármense con la misma actitud que Jesús tuvo. Esta noche miramos tres puntos. Hablamos de que no podemos permitir que nuestras circunstancias dicten nuestras actitudes. Hablamos de la realidad que podemos cambiar nuestras actitudes. Y hablamos de que tenemos que tener la misma actitud que Jesucristo. Espero que este mensaje nos ayude a darnos cuenta que tenemos que estar conscientes de cómo nuestros pensamientos se convierten en actitudes y nuestras actitudes se convierten en nuestros comportamientos. Y ese proceso lo debemos entender. Y de nuevo, en conclusión, la actitud lo es todo. Escojan una buena. Amén.